referencia a las diferentes casas o habitaciones de Dios en la historia de la Biblia. Hemos estado de una manera primeramente bíblica, espiritual, si le podemos llamar así, estudiando los diferentes lugares donde Dios hizo su morada o hizo su casa. Es imposible encajonar a Dios a un solo lugar y decir que Dios está en un solo lugar. Los judíos en la actualidad, cuando ellos tienen su tiempo de oración, que lo hacen 3 veces al día, donde quiera que ellos están, se ponen hacia el oriente, porque para ellos ese lugar es donde está el templo donde Dios habita. Así que pues ellos sí tienen una situación geográfica de decir Dios está en ese lugar. Nosotros pues tenemos otra cultura. Para nosotros los mexicanos, de una manera traemos arrastrando ese tipo también de situaciones, y muchas veces pues pensamos que Dios está solamente en la iglesia o en un solo lugar, y creemos en otra forma que Dios pues no está en otro lugar. Pero dentro de lo que es la enseñanza bíblica, hemos visto que Dios habita en todo lugar, que no hay un templo que lo pueda mantener o sostener. Dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, porque imagínense de qué tamaño tuviera que ser el templo para que Dios pudiera estar ahí. Entonces no hay en sí un templo que el hombre pueda hacer para que Dios habite. Realmente nos quedaríamos muy cortos. Yo he entrado a iglesias muy, pero muy altas, donde quizá pues la gente pueda pensar que Dios ahí lo van a contener, pero en la realidad Dios está en todas partes. Dios está en muchos lugares, donde menos uno lo piense, allí se encuentra Dios. Dios se encuentra en barrios, se encuentra en casas, se encuentra en iglesias, en muchos lugares, y Él decide manifestarse como Él quiere, en una manera específica. Lo importante de este estudio es que en la Biblia hay 12 diferentes lugares en los cuales Dios hizo su habitación, y hemos estado estudiando uno a uno cada uno de ellos. Cada uno de esos lugares pues a nosotros nos ayuda a entender un principio que Dios quiso establecer en ese lugar, que Dios quiso traer cuando Él habitó en ese lugar. Ya vimos 7 de ellos. El jardín del Edén fue el primero, y dijimos que ahí lo que Dios quiso enseñar fue la comunión que Él quería tener con nosotros. Lo más importante para Dios era que el hombre tuviera la comunión con Él. El hombre, desgraciadamente, Adán, todos sabemos la historia, pues entró el pecado y el pecado nos separó. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre, y ya no pudo haber esa comunión. Pero ahora nosotros, conociendo este principio, podemos volver a la comunión con Dios a través de Jesucristo, a través del perdón de sus pecados. Ahora volvemos a ser reconciliados, porque éramos enemigos, pero ahora somos reconciliados, y ahora podemos, como cantamos ahorita, entrar a su presencia por medio de la sangre de Cristo. Realmente eso es algo maravilloso que a lo mejor muchos de nosotros todavía no logramos entender a su plenitud. Pero cuando nosotros en nuestro corazón hay esa verdad de que ahora no hay ningún impedimento para acercarnos a Dios, que cada uno de los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, no necesitamos a nadie, no ocupamos nada para podernos acercar más que la sangre de Cristo, pues es un gran privilegio, hermanos. Porque ¿quién no quisiera conocer a Dios? ¿Quién no quisiera entrar a su presencia y poder estar delante de Dios? Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento, pues ahora sí, como dice la Biblia, que nosotros podemos ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque muchos no tienen esa bienaventuranza. Muchos buscan a Dios por medio de otras cosas. Buscan a Dios por medio de intermediarios. Nosotros no, nosotros tenemos la libertad para entrar directamente. Después vimos el arca de Noé y dijimos que en ese lugar Dios lo que enseñó es el arrepentimiento. En el arca de Noé lo que podemos ver es Dios hablándole al pueblo, a la humanidad, que se arrepintiera de todo lo que estaba haciendo mal. Y eso es lo que Dios nos habla en muchas ocasiones, hermanos, que Dios que quiere que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de vivir, que no caminemos en la misma dirección, que no seamos igual de insensibles a lo que Dios quiere traer. Así que Dios quiere un arrepentimiento en la vida de cada uno de nosotros. Después vimos la ciudad de Betel, y en esa ciudad lo que vimos fue una transformación. Dios no quiere solamente que tengamos una religión, porque eso pues nos va a frustrar al final. Cuando uno está en los caminos de Dios y no ve una transformación, uno se frustra. La gente se frustra cuando no ve un cambio. La Biblia dice que si somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una religión solamente te hace tener un poco de paz en tu corazón, pero una vida cristiana te hace caminar en una verdadera transformación. Que ya no seas la misma persona, que realmente haya un cambio desde adentro, porque eso es lo que todos anhelamos, que ya no ser iguales. A veces uno puede dar una apariencia, a lo mejor uno puede fingir ante las personas o puede aún estirarse para tratar de hacer ver que sí hemos cambiado, pero realmente cuando Dios hace una transformación no ocupas esforzarte ante nadie. Dios lo hace y lo hace desde la profundidad de nuestro corazón. Después lo que vimos fue el tabernáculo de reunión, y ese lugar Dios quería tener un encuentro con su pueblo en oración. Y dijimos que la oración, uno de los errores que se ha cometido es que la usamos solamente para pedir. Pero Dios quiere que la oración sea para buscarlo a Él. A veces uno cuando necesita algo, pues rápidamente va a la oración, porque pues a uno le enseñaron que si ocupas algo, pídele a Dios. Y cuando nos enseñaron el Padre Nuestro de pequeños, o lo aprendimos porque lo escuchamos una vez, yo les decía que en el Padre Nuestro hay 7 peticiones, pero solamente una es para pedir por las peticiones de nuestras necesidades, la que dice el pan de cada día, dánoslo hoy. Pero hay otras 6 peticiones que no tienen nada que ver con necesidades, sino con una búsqueda de Dios. Entonces, a muchos nos hace falta buscar a Dios. A muchos nos hace falta acercarnos a Dios. Más que estarle pidiendo, es acercarnos a Dios. Él dice que Él conoce tus necesidades, aún antes que tú se las pidas. Él conoce lo que tú necesitas. Él quiere que te acerques a Él. No quiere que seas de los que le piden, les da y ya no regresa. Él quiere que tú te acerques a Él. Porque muchas veces uno se acerca y nada más le pide a Dios. Dios quiere que lo conozcas, que tengas una cercanía con Él. Eso es lo que vimos en este punto. Luego vimos el santuario, que hablábamos de un camino de generosidad. Y eso no es fácil, porque vivimos en un mundo lleno de egoísmo, hermanos, donde cada quien ve por lo suyo, donde la dureza del corazón, muchos de nosotros nos justificamos que es por culpa de la gente. Y uno dice, es que la gente es mala, pues uno tiene que ser así. Es que la gente es así, pues uno se tiene que cuidar, porque esta es la ley de la selva. ¿Y qué es lo que va pasando? Que uno se va haciendo insensible, uno se va haciendo duro de corazón, uno va perdiendo realmente lo que la Biblia le llama la caridad o el amor. Y uno muchas veces en su corazón actúa por lo de afuera, no por lo que hay adentro. Por eso Jesús dijo, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y a veces uno justifica que no es una persona generosa por la gente. Porque uno dice, pues es que la gente es muy mala, pues como decía, a mí cuando me regañaba mi abuelita me decía, ¿a ti qué te interesa? Me lo decía otras palabras, la gente, el que debe cambiar eres tú, me decía, y nunca se me olvidan esos regaños, y me decía eso, ¿tú por qué andas viendo a la gente? El que debe de cambiar eres tú, me decía, porque yo siempre le sacaba ese pretexto, y es que mira, todos son igual, y él me decía, ¿y a ti qué? ¿Se acuerdan de aquella historia de Jesús cuando estaba con sus discípulos y Pedro le dijo a uno de los que estaban cerca de Jesús, pregúntale al Señor qué va a pasar con aquel? Y aquel le preguntó a Jesús, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le dijo eso, ¿a ti qué? Tú sígueme a mí. O sea, a veces uno mira más a la gente que a su propio corazón. Y cuando hablamos de generosidad tienes que ver tu corazón, que realmente cómo es tu corazón, no cómo es la gente no puede ser generosa, pues es muy su problema. ¿Cómo es tu corazón? Eso es lo que vimos en este estudio. Después vimos la casa de Obed-Edom y dijimos que era el principio de la familia. Dios quiere establecer el orden en la familia. El hombre debe ser el hombre, la mujer debe ser la mujer, los hijos deben ser los hijos. ¿Cómo se ha venido a distorsionar esto ahora? Pues que a veces en estos tiempos modernos, ahora la mujer es el hombre es la mujer y los hijos son los jefes. Ahora todo está al revesado. ¿Quiénes mandan en la casa? Los hijos. Son los que dicen qué se va a hacer y qué no se va a hacer. ¿Quién manda en la casa? La segunda, la esposa. ¿Y el esposo? Que trabaje, ¿no? Que lleve pa'l pavo. Pero la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, la esposa es la ayuda idónea y los hijos deben obedecer a los padres. Eso fue lo que vimos en este estudio. Y espero que haya quedado muy claro, hermanos. Después vimos el tabernáculo de David la semana pasada y este era el camino de la alabanza. ¿Por qué debemos alabar a Dios? porque hay muchas causas por las cuales uno puede darle alabanza a Dios. Alabanza, dijimos, no era solamente música, no era melodía, y dijimos que la alabanza tiene que ver con la gratitud que hay en nuestro corazón. No necesitas cantar para alabar a Dios, necesitas agradecerle a Dios, necesitas estar consciente de lo que Dios es para ti, y que, como dice la Escritura, Él hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Y desde el momento que te levantas con vida, ya hay un momento, hay un motivo muy grande para darle alabanza a Dios. Por eso vimos el Salmo 150 y decía ahí: todo lo que respire, alabe al Señor. Así que si estás vivo, alaba al Señor, porque un día quisieron callar a algunos que cantaban alabanzas a Dios, y Jesús les dijo: si ellos callan, aún las piedras hablarían y clamarían. Así que por eso, cuando tú te levantas y oyes a los pájaros, aún las galaxias, dicen los científicos, que emiten sonidos que unos, para unos son imperceptibles, pero dentro de la ciencia hay misterios que dicen que ellos no se entienden cómo las mismas galaxias emiten algunos sonidos, y algunos, pues, que conocen más a profundidad, ellos dicen que aún las estrellas le cantan al Señor, que aún la misma creación. Por eso dice la Biblia que la creación está sujeta al Señor, toda la creación le alaba al Señor. Los únicos que faltan somos nosotros, que ya no veamos tanto celular y tanta tele, hermanos, que alabemos al Señor, que paremos un poquito nuestro ritmo de vida y demos gracias al Señor, que podamos decir: Señor, te doy gloria y alabanza porque tengo vida, porque tengo donde dormir, tengo que comer, y porque no quiero ser desagradecido, porque sé que tu amor está conmigo y estoy sano y estoy completo y puedo decir que Dios está conmigo. A veces uno, como una vez yo hablé aquí de una anécdota, una ilustración de aquella persona que fueron y le tocaron a su puerta y le dejaron un morralito, y en ese morralito iban muchas monedas, y él muy contento empezó a contarlas, y ya iba llegando al 98, 99, y cuando llegó al 99 dijo: me falta una. Y empezó a tener más dolor por la que le faltaba, según él, y no miraba las 99 que le habían dado. Y ahí andaba todo enojado porque dijo: me robaron. Porque él pensaba que le habían dejado 100, y el que le llevó nomás le llevó 99. Pero él estaba triste porque quería 100. Y muchos estamos en ese círculo del 99. Tristes, ¿no? Porque a Dios nos, a cada uno nos da la porción, pero uno quiere más. Más. Por eso dice Salomón, el hombre más rico que existió en esta tierra, dijo: el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. ¿Y qué te quiero decir? Que aunque te dé el más, no te vas a llenar, hermano. Mientras tengas tu humanidad, siempre vas a querer más. Y quieres más, y quieres más, y como decimos, somos barrilitos sin fondo nosotros. Necesitamos darle gracias por lo que ya tenemos. Hoy vamos a ver la número 8, la habitación, y creo que quiero que vayas a Primera de Crónicas, capítulo 21. Y ese lugar era un campo. En la Biblia se le conoce como una era, así se le llama, era, pero es un campo, para que podamos, pues, más o menos visualizarlo. La era de Ornán. Y el Ornán era el nombre, y Jebús era la ciudad donde él era, Jebuseo. Ese lugar, pues, es muy significativo, porque en ese lugar se habla de una historia, pues, muy triste para el pueblo de Israel. Muy triste para el pueblo de Israel, muy triste para David, porque ahí en este lugar se conoce uno de los pecados de los que cometió David, que tuvo grandes consecuencias para el pueblo de Israel. Y yo quisiera que conmigo me acompañaras, porque te voy a leer todo el capítulo 21. Así que si ahora no aprendes mucho, de perdida vas a leer la Biblia. Vas a leerla conmigo, Primera de Crónicas 21. Yo la voy a leer, tú me sigues con tus palabras, pero vamos a mirar cómo en este lugar Dios escoge habitar en ese lugar, en ese pequeño campo. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Cuando Satanás quiere hacer algo, usa, y a veces uno no se da cuenta, pero usa a la gente, ¿eh? Y eso, pues, no te debe dar ningún temor ni ninguna sorpresa. Dios, el diablo se quiere, no se materializa en la gente, para que no pienses que la persona es el diablo, porque mucha gente dice: ah, con razón, entonces mi vecino es el diablo. No, no es el diablo, ¿eh? Sino que dentro de su situación humana, el diablo lo puede usar y lo puede incitar a que te deje la basura afuera, que te eche agua, y tú andas bien enojado y empiezas a decir que es el diablo. o que algo, que llega tu suegra a la hora de la comida y dice, y mi suegra, pues ahorita no la esperaba. No es el diablo la suegra, pero a veces puede pasar algo que parece, pero no es. Entonces dice en el 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadle sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado Israel? No es pecado, no era nada normal para el pueblo de Israel contarlos a los del ejército, porque en el libro de Números vemos que se dan los números de las personas que estaban en los ejércitos de Israel. Pero en esta situación, si nosotros vamos viendo la historia, que tú tendrías que leerla ya más detenidamente, Dios había dado grandes victorias a David. Dios había confirmado que él estaba con David. Y esta situación, lo único que estaba levantando era que David se estaba olvidando que el que le había dado la victoria era Dios y no sus hombres. Y él quería tener una seguridad en el ejército que él tenía, más que en lo que Dios podía hacer por él. Y eso pues es muy peligroso, porque a veces a uno le puede pasar eso. Dios nos ha dado grandes ayudas y de repente uno se le olvida eso y uno empieza otra vez a querer confiar en su propia capacidad. Uno vuelve otra vez, como decimos, volvemos a, otra vez a olvidarnos que Dios es fiel para con nosotros. Dice en el versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Fíjense cuántos, nueve, casi Mexicali entero, porque es lo que somos en Mexicali. Casi 1,100,000 somos los que somos aquí. Dice en el versículo 5 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada, o sea 1,500,000+. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Aún su propio general miraba una mala actitud en esta situación.